Muy buenas noches. Hoy, 6 de mayo, el programa de Pan y Rosas, Noticias de Paz, una semanita más para contribuir a la revolución no violenta. Programa en esta radio guiniguada, esta radio que lucha por la paz, por la justicia social, por el antimilitarismo, la ecología, el feminismo. 30 años de lucha, cumplimos el 1 de mayo de este 2015. También puedes escuchar este programa en Radio Malva los martes de 11 y media de la noche a 2 y media, en Radio Ela en Madrid y en Radio Pimienta, y en cualquier momento que puedas y que quieras en el repositorio de Livoz de Radio Guiniguada. En este programa vamos a acercarnos a las noticias de paz de la mano de Tortuga, el grupo antimilitarista del MOC de Elche. Después hablaremos de la campaña de objeción fiscal al gasto militar, hablaremos también de las propuestas municipalistas y para las elecciones a los gobiernos autónomos, diferentes propuestas desde el antimilitarismo con utopía contagiosa. Hablaremos también en contra de las leyes Mordaza, conoceremos a Farida de la organización Sagüera de Mujeres por la Paz, de la mano de Mar. Seguiremos profundizando la no violencia con Pedro Martínez, de Alternativa Antimilitarista de Canarias, con el pacifismo moral de Tolstoy. Compartiremos convocatorias y alguna que otra noticia también reflexiva en relación a la militarización de la ayuda a Nepal, a la tragedia del Mediterráneo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que buen programa por la revolución no violenta desde Alternativa Antimilitarista y desde el control técnico a Dai Medina y a la voz Coldovi. Pues ahora vamos a las noticias de paz de la mano de Tortuga. Queremos comenzar las noticias de paz hoy planteando nuestra denuncia desde Canarias a ese envío que se hizo en marzo de soldados hacia Afganistán desde Canarias, y también ahora en mayo, ayer, hubo una veintena de efectivos del regimiento majorero Soria 9 que se traslada hasta Bamako, hasta Malí. Y la próxima semana también se van a enviar esta tropa, ¿no? Lo relacionamos que estos envíos de tropa de fuerzas represoras y militares al continente africano, junto con hoy que hubo una visita en la que se recoge de alguna manera desde el Estado español recogen el mando de la Operación Atlanta en Somalia, y hoy iba Morenés a ese país, y también ha estado antes de ayer Rajoy en Senegal. Bueno, todo esto para nosotras es una visión más de la remilitarización que estamos sufriendo, de la utilización de Canarias como infraestructura, como espacio, como plataforma de agresión al continente africano. y lo relacionamos con que Canarias es la comunidad que menos gasta en servicios públicos fundamentales, en educación, en sanidad, en servicios sociales, ¿no? Estamos en un contexto en el que cada vez hay menos dinero para los servicios públicos y la satisfacción de las necesidades básicas y más dinero, por ejemplo, para todo esto que supone el gasto militar. Pues totalmente en contra de estos envíos de tropa desde cualquier parte del mundo y en concreto pues desde Canarias hacia el continente africano. Pues queremos también continuar con las noticias que tenemos tanto de las situaciones de violencia, de militarización, de control social, como de aquellas alternativas que a pico y pala se van construyendo desde el Estado. Lo hacemos escuchando a Adrián. Buenas noches, Adrián.
Buenas noches, Coldovi.
¿Qué tal, mi niño?
Bueno, aquí muy bien. ¿Vosotras?
Bien, también. Bueno, pues cuéntanos ese resumen de las noticias que aparecen reflejadas normalmente y de manera muy desarrollada en tortuga/nodo50.org y que recomendamos muchísimo para estar informadas de la actualidad, tanto de las situaciones de militarización y control social como de las alternativas. Cuéntanos.
Pues aquí llega el breve repaso. Comenzamos por una noticia del pasado viernes 17 de abril. Fue en esta fecha cuando el gobierno prorrogó la presencia de 850 marines en Morón por un año más. Esta era una propuesta de los responsables de defensa y de asuntos que acabó siendo aprobada por el Consejo de Ministros. En diciembre de 1988, Estados Unidos y el Estado español firmaron un convenio que permitía la presencia permanente de 4.250 militares en la base de Rota, en la provincia de Cádiz, y 500 en la de Morón, en Sevilla. Además de un máximo de 2.285 militares con carácter temporal en ambas instalaciones. Actualmente, ambos gobiernos negocian la posibilidad de que el número máximo de marines ascienda hasta los 3.000 efectivos en las bases españolas. En el pasado mes de diciembre, el gobierno de Washington pidió a las autoridades españolas permiso temporal para que el estacionamiento en la base sevillana de una fuerza de élite del cuerpo de marines se convirtiera en definitiva. Esta propuesta y las condiciones de los trabajadores españoles de la base de Morón, contratados por la empresa estadounidense VBR, estarán presentes en la negociación de un nuevo convenio entre ambos estados. La base de Morón cuenta con una pista de aterrizaje adecuada para los aviones militares de última generación y que está situada en una ubicación geográfica estratégica. Es una pieza fundamental para Washington. Destacamos el nulo interés que esta noticia ha despertado en todo tipo de formaciones políticas. Unos días antes nos enterábamos de que el gobierno español había aprobado una ampliación de crédito por valor de casi 650 millones de euros para gastos de las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior. Esta es una partida que suele ir al margen de lo presupuestado en los presupuestos generales del Estado. Como suele ser habitual, la opacidad impera y no se ha dicho nada sobre la cuantía que va destinada a cada misión. Además, según informa la web de la industria militar, Infodefensa, el gobierno ha aprobado también una partida destinada, según su propia descripción, al pago de diversas indemnizaciones destinadas a participantes en operaciones de mantenimiento de paz y seguridad. Ahora vamos con otra decisión del gobierno español. El pasado 22 de abril, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, pidió autorización en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para una nueva intervención militar en la República Centroafricana. Se trata de una misión de asesoramiento militar que requerirá la presencia de 17 efectivos contabilizados y de un misterioso elemento nacional de apoyo que no sabemos por cuántos militares estará compuesto. Asimismo, requerirán el apoyo del destacamento del Ejército del Aire que opera desde Gabón. Recordemos que precisamente en la República Centroafricana finalizó en marzo una opaca operación militar en la que participó el ejército español. Y ahora cambiamos de gobierno y tratamos la política francesa. Francia ha elevado el gasto en defensa con la excusa de luchar contra el terrorismo. El presidente de la República Francesa, François Hollande, ha anunciado el aumento del presupuesto de defensa, el cual sobrepasa los 30.000 millones de euros. Seguirá de manera indefinida con el despliegue interior puesto en marcha en enero tras los atentados de París. En contra de los recortes previstos al inicio de la legislatura, en 2012, Francia está obligada a reducir su déficit, mantendrá su elevado presupuesto anual de defensa y además liberará casi 4.000 millones de euros suplementarios en los próximos 4 años. Tampoco acometerá en toda su extensión la reducción de tropa que tenía prevista. También hacemos mención a la publicación de un informe de la Agencia de Estadística de Justicia en Estados Unidos que cifra en 4.813 las personas fallecidas entre 2003 y 2009 durante una detención policial. Durante el periodo indicado se produjeron un total de 98 millones de detenciones en Estados Unidos bajo las leyes locales, estatales o federales. Si analizamos los casos de las casi 5.000 personas fallecidas durante este periodo, fallecidas, asesinadas, observamos que un 42% eran blancas, un 32% negras y un 20% hispanas. No hay datos sobre los ciudadanos que cada año cose a tiros la policía, ni el porcentaje de policías condenados tras abrir fuego y matar a un civil desarmado. Recogemos brevemente de Infodefensa un titular. Los motores de los cazas más costosos de la historia vuelven a encarecerse. En contra de lo previsto, los propulsores F-135 entregados por Pratt & Whitney para equipar aviones de combate F-35 de Lockheed Martin son cada vez más caros. Desde 2010 han ido subiendo su precio y han hecho este el programa militar más costoso jamás llevado a cabo. El aumento de precio ya ha superado el 70% y se eleva a 400.000 millones de dólares. En este programa participan potencias como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Noruega, Italia o Países Bajos. Y ya para terminar este repaso, vamos con una noticia de no militarista, sino antimilitarista. Y nada, recordamos que han sido absueltos los antimilitaristas de Tortuga que colocaron una bandera de la paz en la cumbre de Aitana.
Sí.
Dentro de la instalación militar que ocupa la cima más alta de la provincia de Alicante.
Buenísima noticia. Ya estaban buenas absueltos noticias, sí. Por nuestra parte, ¿no? Pero bueno,
sí, pero
que por lo menos...
por parte de la justicia, de la legalidad, no estaba todo hecho
eso,
aún.
Eso, no estaba ya, nada hecho.
Ya ha habido suerte y consideramos que además justicia.
Muy bien, qué bueno. Nuestras felicitaciones por desarrollar la desobediencia civil y hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Asumiendo las consecuencias, que en este caso, bueno, pues es una solución, pero que en muchos otros han sido, pues, multa, prisión y señalamientos, ¿no? Han hecho también una reflexión muy interesante sobre la policía que se puede leer en la página web de ustedes. Si nos quieres hacer algún comentario del proceso que han llevado para hacerla.
Pues es un texto que ha partido de la propuesta individual de un compañero y que luego pues ha sido fruto de debates en grupo hasta su aprobación, ¿no? Para que fuera un texto conjunto. Pero es cierto que ha partido sobre todo de la iniciativa individual de un compañero, pero a través del debate lo hemos hecho propio, ¿no? Hemos tratado que sea un texto con el que estuviéramos todos de acuerdo y en el que cupieran todas las sensibilidades del grupo.
Muy bien. Pues vamos y les invitamos a las oyentes y los oyentes a leer el texto y pues también hacer un ejercicio de debate, de reflexión, porque de alguna manera es ir descubriendo esa militarización que se introduce en todos los ámbitos de lo social, ¿no? Lo estamos padeciendo muchísimo con respecto a la ayuda pues a Nepal con el terremoto, a la tragedia del Mediterráneo, al tema de migración, con el tema del petróleo. Y bueno, la policía también es un elemento que está ahí permanentemente desarrollando tareas militaristas, ¿no? Y es muy...
Podemos ver cómo muchísimos de los grupos que trabajan en las campañas de objeción fiscal al gasto militar contemplan como gasto militar el gasto en control social, ¿no? Que incluye policía y prisiones, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues es el militarismo interior, ¿no? Normalmente el ejército influye, o sea, es un militarismo de intervención en el exterior de nuestras fronteras, ¿no? Y el que, digamos, de forma hasta cierto punto egoísta nos perjudica más es precisamente el policial y penitenciario, ¿no? Son ambos igual de importantes, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Pero nuestra cotidianidad quizás sea hasta más influyente, el militarismo interior.
Sí, pues ahí seguimos reflexionando con ustedes desde Tortuga. Muchísimas gracias, Adrián, por las noticias, este repasito.
Vale, a vosotras.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Escuchamos ahora una canción de Salvador Amor, en su disco de Pan y Paz, Cancionero Rojo, Mayoría Silenciosa.
Cuentan que te encierras en tu casa, que votas al PSOE o al PP, que no te importa más que lo que pasa en las tertulias que quieres creer. Dicen que duermes agazapada, que no escuchas ni gritas, que no ves. Prefieres no saber nada de nada que recorrer la vida con los pies. Siempre callada, siempre tan sosa, tan desgastada, tan clamorosa, arrugada, cobarde, tramposa. Mayoría silenciosa, mayoría silenciosa, mayoría silenciosa. Si te quejas lo haces en los bares, jugando a que tienes la solución. Principio y fin de todos nuestros males, el freno de nuestra revolución. Empiezan a indignar esos silencios ante tanta triste desolación. Marcharemos por la calle de en medio sin esperar que salgas al balcón. Siempre callada, siempre tan sosa, tan desgastada, tan clamorosa, arrugada, cobarde, tramposa. Mayoría silenciosa, mayoría silenciosa, mayoría silenciosa.
Prefieres no saber nada de nada que recorrer la vida con los pies. Siempre callada, siempre tan sosa, tan desgastada, tan clamorosa,
arrugada, cobarde, tramposa. Mayoría silenciosa.
Alternativas antimilitaristas. Hoy centramos las alternativas en dos aspectos. Uno primero, que es hablar de la objeción fiscal al gasto militar para el ejercicio del IRPF del 2014 y comentarles que, como dato, el militarismo español costó a cada una de las personas que estábamos censadas en el 2014 en el Estado español 890,87 euros al año. Una estimación del gasto militar más el control social es de 41.393 millones de euros. El gasto militar aparece en distintas partidas presupuestarias en la mayoría de los ministerios, de 13 ministerios en 12 de ellos. Y el gasto militar presupuestado es un total de 14.288 y el de control social más el gasto militar presupuestado de 22.636. Además se computa pues la deuda militar, la deuda del control social, los intereses de la deuda y hace un total de gasto militar del 2014 de lo gastado más control social de 41.393 millones de euros, ¿no? Un ejemplo que siempre nos puede ayudar es este concretito de 303 ametralladoras pesadas. Es lo mismo que 1.083 personas tengan una renta básica anual o que 2.363 familias cuenten con un alquiler social o que 104 personas estén libres de hepatitis C, ¿no? Para que hagamos una referencia de cuáles son las prioridades. Y dentro de eso, pues la objeción fiscal al gasto militar es una de las campañas de desobediencia civil que planteamos desde los colectivos antimilitaristas y dentro de ello, pues te invitamos a que lo desarrolles. Viene muy bien explicadito en la página objeción fiscal al gasto militar /nodo50.org y nosotras estaremos ofreciendo talleres y charlas en función de las demandas. Las recibimos en el correo moclaspalmas@gmail.com y el 20 de mayo estaremos en el Café de Espacio de 7 a 9 para recibir pues a todas aquellas personas que necesiten hacer alguna consulta y que no la puedan hacer por teléfono o por correo. Y el 30 de junio es la presentación colectiva que haremos también por la tarde para que realmente nos hagamos visibles las personas que hacemos este tipo de ejercicio de desobediencia civil. Y el segundo tema que hoy tenemos como alternativa antimilitarista lo vamos a hacer con los compañeros de Utopía Contagiosa. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por aportarnos hoy este tema y por, bueno, haber elaborado ese documento tan interesante de antimilitarismo y elecciones municipales y autonómicas que ahora vamos a intentar, pues, desgranar en algunos elementos así fundamentales. Y bueno, muchísimas gracias también por mantenernos permanentemente informadas en relación a esta militarización que sufrimos y a las propuestas que podemos hacer. En este documento que han elaborado plantean lo primero, pues esa gran pregunta, ¿no? ¿Qué aparece en los programas electorales para las municipales y las autonómicas en relación a aspectos de defensa, seguridad, pero fundamentalmente a aspectos antimilitaristas? ¿Ustedes han hecho esa revisión y qué nos puedes contar?
Bueno, pues es muy fácil y además muy corto contar lo que aparece en los programas electorales. No aparece nada. Y no aparece nada nunca en lo que tiene que ver con lo municipal, con lo autonómico y en general lo que tiene que ver con el militarismo en cualquiera de los ámbitos. Uh-huh. Parece que este tema no existe. Uh-huh. Y está invisibilizado. Y nosotros lo que hemos hecho es indagar que, sin embargo, el militarismo está muy arraigado en el territorio, en las prácticas municipales y autonómicas, en las subvenciones que se le da, en la ocupación del territorio, en la ordenación del mismo, en la cuestión tributaria y, bueno, en la falta de políticas de paz por parte de municipios y de comunidades autónomas, a pesar de la retórica de los políticos que hablan de paz, pero hablan de una paz que no tiene que ver con la realidad, sino con la manipulación que nos suelen someter.
Sí, en ese sentido hay como una invisibilidad también de la relación que hay entre lo local y esas políticas, digamos, militaristas, ¿no? Tú nos has puesto algunos ejemplos. ¿Cuáles son, desde el punto de vista del trabajo que ustedes han hecho, algunos de los aspectos que sí que vinculan el territorio, lo local, el municipalismo con el antimilitarismo?
Bueno, nosotros hemos establecido como tres grandes núcleos de problemas que tienen que ver con lo local y con los municipios y con el territorio. Uh-huh. El primero es lo que podríamos llamar el uso del territorio, y aquí hay como tres grandes apartados donde lo militar está afecta mucho, ¿no? Uh-huh. Uno es dentro de esta cuestión territorial, que los militares tienen la potestad de que cualquier zona del territorio la pueden declarar zona de interés para la defensa. Uh-huh. Y por consiguiente condicionar cualquier uso sobre esta zona. Por ejemplo, aunque no sean territorios militares, ellos pueden entender que las zonas próximas a una zona militar son de interés para la defensa y condicionar qué se puede cultivar ahí o qué no, uh-huh. qué uso se pueden hacer, uh-huh. si pueden ser recreativos o no, si la gente puede pasar, si por los caminos se puede ir, este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. O incluso en zonas de costa pueden condicionar si se pueden adquirir o no pues parcelas en esa zona, a poner huertos, o poner una casa, o registrar una vivienda que ya está en un registro de la propiedad. Uh-huh. Esta facultad, zonas de interés de la defensa, la utiliza el Ministerio de Defensa para algo muy curioso. Uh-huh. Las zonas de interés para la defensa nacional no pagan determinados impuestos municipales, a pesar de que se les prestan los servicios municipales, uh-huh. alcantarillado, carreteras, viales, en fin, los distintos que tiene todo el mundo. Uh-huh. Entonces ellos declaran zona de interés para la defensa cualquier cosa que tengan y así no pagan IBI. De esta manera muchos municipios se ven privados del pago de impuestos que sirven para los servicios básicos a la uh-huh. comunidad. Y ese no pago por parte del ejército, no es que no paguen, es que se les paga por el resto de la ciudadanía. Uh-huh. Por tanto, esta primera cuestión, zonas de interés para la defensa. La segunda es el ingente cúmulo de infraestructuras y propiedades del Ministerio de Defensa. Uh-huh. El Ministerio de Defensa es el segundo terrateniente de España. Uh-huh. Es decir, después de Renfe, que es el primer terrateniente de España, van ellos. Y tienen tanta cantidad de terreno y tan condicionado todo el uso de estos terrenos que impiden hacer políticas de todo tipo. Uh-huh. Y lo que es más grave, este terreno no lo tienen sin más, sino que lo tienen para especular. Si vamos a los últimos años, en este momento el Ministerio de Defensa tiene cerca de 12 millones de metros cuadrados para vender y para comprar armas con lo que venden. Esto es importantísimo, ¿no? Uh-huh. Es el segundo aspecto que tiene que ver con esto. Y el tercero, en lo territorial, serían los espacios militares que tienen que ver con de alto valor ecológico. Uh-huh. El Ministerio de Defensa posee una serie de espacios restringidos donde no se puede entrar nadie y que tienen un alto valor ecológico, hasta tal punto que tiene 30 espacios integrados en la Red Natura, que es, uh-huh. es impensable. E incluso tiene alguno que está declarado patrimonio biológico de la humanidad, como es, por ejemplo, el campo de tiro que tienen en Navarra, el campo de las Bardenas Reales, uh-huh. dentro del cual hay un enclave militar que se dedican a tirar, a entrenar las acciones militares que luego van a hacer en el exterior, ¿no? Uh-huh. Tirando, pues se habla de uranio empobrecido, en fin, contaminándolos. Por tanto, en lo territorial es importantísimo el aspecto militar. Luego habría otro que tiene que ver con lo tributario. Los militares no pagan una gran cantidad de tributos que les pagamos los demás. El impuesto de bienes inmuebles, por ejemplo, segundo terrateniente del Estado, no paga impuesto de bienes inmuebles, a pesar de que se lo reclaman los municipios. No paga, por ejemplo, el impuesto de matriculación de vehículos con la flota tan importante que tiene uh-huh. y tan contaminante. No paga tasas. No paga una serie de impuestos que sirven para prestar servicios a la comunidad. Uh-huh. Y lo que decía antes, es que esto que no pagan, se lo pagan los demás. Es claro. decir, es una manera de transferirnos los costes de su actividad, que es una actividad desde el punto de vista ético, social, político, desde el que queramos, económico, es una actividad absolutamente inmoral, ineficiente. Por tanto, todo eso es la gravedad que tiene lo militar. Y hay un último aspecto.
Sí.
Tenemos datadas un montón, pero muchísimas, actuaciones de lo militar donde incordian y molestan a las poblaciones civiles, desde el fusilamiento simbólico de alcaldes a entrar en municipios con el armamento y, bueno, pues liarse a dar tiros, a molestar a los vecinos, altercados con los militares, etcétera, etcétera. Por tanto, son muchos aspectos en los cuales lo militar afecta a la vida cotidiana y en los que las autoridades políticas guardan silencio cómplice con el militarismo que padecemos, ¿no?
En principio no hay, o sea, es gravísimo, digamos, la vinculación que tiene con el territorio por esto que nos estás planteando, y no hay ningún tipo de pronunciamiento de los partidos políticos en relación a ello. Hay una total complicidad y silencio para que esto siga siendo, de alguna manera, pues, dándole prioridad a lo militar antes que al desarrollo de la vida del resto de la gente.
Pues, por desgracia, sí. Hay en general no hay pronunciamientos de los partidos políticos del signo que sea. Todos pertenecen a un partido tácito que se llama Partido Militarista, ¿no? Da igual del signo que sean, pero todos apoyan esto. No solo apoyan esto, ¿eh? Nuestras calles están llenas de gestas militares, de nombres de militares y de guerreros. Nuestra historia nos la embadurnan con otras gestas militares. Nuestros políticos pierden el culo por hacerse una foto cuando hay algún acto patriótico militar, por supuesto. Nuestras autoridades municipales y de las comunidades autónomas financian a la industria militar de una manera grave, en algunos sitios más que en otros, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad andaluza, en la comunidad de Madrid, que son muy muy generadores del monocultivo militar, pues se le subvenciona muchísimo con nuestros impuestos a este tipo de industrias, ¿no? Industrias de la muerte. Entonces, ningún partido tiene interés, no lo han tenido nunca. También es verdad que tampoco la ciudadanía les ha exigido en este aspecto, pasa en toda la política que tiene que ver con la seguridad y con lo militar. No hay una exigencia y una reclamación social muy sólida, y por tanto, como les sale gratis, pues tampoco tienen que hacer nada. Siguen la rutina y de esta manera pues apoyan de una manera radical al militarismo.
De alguna manera, ustedes al final de este informe hacen propuestas de desmilitarización de los programas electorales también y hacen propuestas concretas que se podrían no solo incorporar, sino, como bien dices, influir para que estos elementos entren en agenda pública y entren en el debate y, por supuesto, en el pronunciamiento de los gestores y las gestoras de lo público, ¿no? Que, bueno, en breve...
Didi. Lo hacemos así, pero te tengo que aclarar. Hacemos muchas propuestas de cosas que se podrían hacer y que mejorarían mucho la situación en todos estos problemas que te hemos indicado.
Sí.
Pero no lo hacemos con bueno, si los partidos políticos o las fuerzas o los políticos o quien sea lo asumen, pues miel sobre hojuelas, pero nuestra pretensión fundamental es describir que se pueden hacer cosas y que no se hacen, es decir, poner de manifiesto, desenmascarar esta complicidad que hay. Somos ya, pues, bastante, peinamos canas en Utopía Contagiosa, ¿no?, como para tener la ingenuidad de pensar que esto los partidos políticos lo van a aceptar. De hecho, el informe está pensado más bien para la ciudadanía, para que la ciudadanía abra los ojos y vea que si no se hacen cosas no es porque no se pueda, sino porque no se quiere.
Claro.
Y hay cosas que tienen un significado, bueno, pues es decir, que mejorarían, pero que no cambiarían aspectos esenciales de nuestra comunidad, pero hay otras que serían un paso, un peldaño que se puede dar para apuestas desmilitarizadoras más radicales, porque nosotros sí apuntamos a que es posible desmilitarizar la sociedad, y no solo que es posible, sino que es deseable. Pero desde luego esto no se va a hacer de arriba abajo, sino desde la gente, desde la lucha de la gente y la reclamación de la gente.
Totalmente de acuerdo, muy bien. Y estas recomendaciones, estas propuestas, que comienzan planteando ustedes desde el fortalecimiento de la cultura de la paz, en la no contribución con ningún uso o infraestructura de contribución de la de lo municipal, de lo territorial con la guerra. ¿Qué otras propuestas así para esbozarla brevemente?
Hombre, por decirte, mira, nosotros hemos elaborado como tres grandes momentos donde la actuación pública puede tener cosas que decir en lo local en materia de paz. Cosas que decir tanto para empoderar a la sociedad, para hacerla darle las vías para participar en propuestas de paz, como para construir verdaderas alternativas. Lo hemos llamado el antes, el durante y el después, es decir, uh-huh. antes de las guerras, antes de los conflictos, durante los conflictos y después. Y aquí lo que hemos hecho es establecer como posibles objetivos con un montón de actuaciones. Pues, por ejemplo, antes de las guerras, pues se pueden promover políticas de solidaridad con los otros pueblos, sobre todo con los pueblos que tienen conflicto grave, muchos de ellos inducidos por nosotros, que valen para, pues eso, para hacer una cooperación en materia de paz. O fomentar la sensibilización y el empoderamiento de la sociedad local, el conocimiento de los problemas de este tipo para ser comunidades, las comunidades locales, vivas y predispuestas a la lucha por la paz. O fomentar que las instituciones y los municipios promuevan alianzas por la paz, acompañamientos, hermanamientos, etcétera, o diseñar y ejecutar planes para reducir el militarismo dentro de los propios municipios, porque los municipios tienen muchos privilegios militares, tienen muchos territorios militares, tienen muchas actividades militares, y aquí entraría todo lo que tiene que ver con no dar subvenciones a lo militar, negarse a tener el dinero en bancos que financian al armamentismo, hacer campañas para quitar a los militares todos estos privilegios de no pago de impuestos, destinar campañas a objeción fiscal, etcétera, etcétera. En el durante, cuando hay un conflicto, pues nosotros decimos que, por una parte, los municipios pueden posicionarse públicamente y promover que los vecinos se agiten y luchen para la parada de los conflictos, sobre todo para la no intervención bélica en ellos. Pueden hacer ayuda a las víctimas de las guerras. Ahora hay un montón de gente huyendo de las guerras y lo mejor que se le ha ocurrido a la Unión Europea es cañonear los barcos de los que pretenden venir a Europa. En vez de acoger a las víctimas de la guerra, a los que desertan de esas guerras, a los que se van porque por las razones que sea no quieren estar allí, o simplemente porque son refugiados, en vez de apoyarles, les restringimos la entrada. Entonces se pueden hacer municipios que sean hospitalarios, solidarios, se pueden captar recursos, se puede acoger a desertores, se puede apoyar a las organizaciones que trabajan por la paz en los escenarios de guerra. Por ejemplo, en Siria hay organizaciones no violentas que desafían a la guerra todos los días, sobre todo mujeres. Desafían a la guerra todos los días de una manera muy creativa, se les puede apoyar, etcétera, ¿no? Se pueden buscar soluciones negociadas, se pueden promover actividades de resolución de conflictos, etcétera. Y después de la guerra, pues entra todo un trabajo de reconstrucción, donde los municipios, de nuevo, por medio de hermanamientos, de encauzamiento de recursos económicos, transferencias de conocimientos, en fin, muchas maneras pueden ayudar a una reconstrucción no violenta de las sociedades quizás por la guerra. Junto con eso, el reconocer nuestra propia implicación en esas guerras. La violencia cultural y estructural que es transversal, que existe en el mundo, y el uso de ese paradigma dominación-violencia que existe en el mundo, de todo esto, somos beneficiarios como sociedades. Somos beneficiarios, somos exportadores del armamento con que se matan, somos a su vez la segunda potencia europea en mandar soldados fuera, más de 70 conflictos en los que hemos ido desde Felipe González hasta la actualidad. En fin, todo esto, que es parte de nuestra violencia cultural y estructural hacia otros pueblos, pues tenemos que trabajarlo también para no ser cómplices de ello.
Muy bien, pues es un excelente documento que nos ayuda y que nos has explicado muy claramente y de manera muy sintética, y que recomendamos muchísimo que lo podamos leer. Está en la página de Utopía Contagiosa, Antimilitarismo y Elecciones Municipales y Autonómicas del 2015, y sobre todo lo que planteabas, que la ciudadanía nos empoderemos y saquemos este aspecto y luchemos para que podamos realmente parar la guerra antes, contribuir a que se vayan parando durante y a reconciliar y a reconstruir después. Recordar que La Orotava es un municipio antimilitarista, en el Estado español no conocemos ningún otro que se haya definido así, y que bueno, fue la lucha también de mucha gente de las organizaciones que están allí, y que bueno, hay algunos de los elementos que desarrollan, y es una referencia, ¿no?, de las posibilidades que habría. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias.
Bueno, a vosotros también.
Venga, salud.
Hay quien quisiera verme callado, que me deshinche, que no les chinche, que me eche a un lado. Hay quien espera que se me pase con ironía la rebeldía cuando fracase. Hay quien quisiera verme doblado, mirando al monte sin horizonte, ya derrotado. Pero yo sigo por mi camino sin más motivo que ir caminando. Pero yo vivo y tomo partido por las vencidas
y los vencidos.
Pero yo ando con mi alma en brazos, vivo cantando lo que te escribo, para darte fuerza, compás y ritmo, si estás vencido. Hay quien quisiera que me vendiera cara ante el muro por cuatro duros, pan y miseria. Hay quien añora la mezcolanza de mi mordida, roto y sin vida en desesperanza. Hay quien espera batir mis fuerzas y que se tuerzan todos los sueños que me refuerzan. Pero yo sigo por mi camino sin más motivo seguir caminando. Pero yo vivo y tomo partido por las vencidas
y los vencidos.
Pero yo ando con mi alma en brazos, vivo cantando lo que te escribo, para darte fuerza, compás y ritmo si estás vencido. Pero yo sigo por mi camino sin más motivos que ir caminando. Pero yo vivo y tomo partido por las vencidas
y los vencidos.
Pero yo ando con mi alma en brazos, vivo cantando lo que te escribo, para darte fuerza, compás y ritmo si estás vencido. Pero yo sigo por mil caminos sin más motivos que ir caminando. Pero yo ando vivo, vivo luchando.
Yo me llamo Mujeres por la Paz.
No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol.
En Mujeres por la Paz, un día más, Mar nos acerca, Mar de Alternativa Antimilitarista MOC de Madrid, nos acerca a Farida, una mujer que murió en defensa de los derechos humanos de la organización Sahuera. La escuchamos.
Buenas noches, queridos oyentes y queridas oyentes de Radio Guiniguada. Os preguntaréis de quién voy a hablar hoy. Pues hoy voy a hablar de una mujer que me ha impactado recientemente y que os cuento por qué he tenido la oportunidad de llegar a leer acerca de ella. Se llamaba Farida Afridi y era directora de una organización que se llama Sawera, que es una organización no gubernamental pakistaní dedicada a promover los derechos humanos de las mujeres. Tuve la oportunidad este fin de semana de conocer en torno al proyecto de FENRED a uno de los compañeros de Farida, Lal Jan. Me impactó especialmente este caso de esta mujer porque en el 2012 fue asesinada precisamente por defender los derechos humanos de las mujeres. Ella tenía muy claro que solo cambiando y empoderando a las mujeres iban a conseguir una zona que tuviera mayor tranquilidad y mayor paz. Para que os ubiquéis un poco, Farida sería casi vecina de Malala, una mujer que también estuvimos hablando sobre ella en un programa, que también es conocida porque recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2014. Farida sabía que estaba en una zona muy dura en la que las tradiciones religiosas y culturales no iban a permitir que una mujer cualquiera, una mujer, defendiera los derechos humanos de otras mujeres. Una de las cosas que también me ha llamado mucho la atención cuando he intentado buscar alguna imagen sobre ella es que Farida iba completamente tapada. No os puedo decir si el aspecto es de mujer joven o de mujer mayor. No os puedo decir el color de su pelo. No os puedo decir casi ni cómo es su complexión, cómo, si era una mujer fuerte, delgada, ancha, porque iba completamente tapada para protegerse precisamente de esta inmensa estupidez humana que es que las mujeres en esas zonas no puedan mostrarse tal y como son. Los talibán asesinaron a Farida, pero no han conseguido acabar con su organización. La verdad es que desde Radio Guiniguada, aunque es un espacio chiquitito en las ondas, sí que quiero mostrar el agradecimiento, respeto y admiración a Farida. Pienso que gente, mujeres como ella, nos dan fuerzas para seguir luchando por la paz, en el sentido amplio, por los derechos humanos y porque todas las mujeres tengamos la oportunidad de decidir qué queremos hacer con nuestras vidas. Un saludo muy afectuoso de Mar.
Agradecemos un día más pues que nos acerque Mar y también Josemi en esta sección de Mujeres por la Paz a estas mujeres que dan la vida para seguir naciendo este otro mundo posible. Y ahora pasamos a la siguiente sección, una sección que tanto nos gusta. La no violencia hablando claro. La hacemos con Pedro. Hola, buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Coldovi.
¿Qué tal, mi niño? ¿Te estás portando bien?
Lo intento. Es un poco difícil.
Hombre. No sé qué es bien. ¿No? Oye, hoy nos vas a ayudar a conocer un poquito más el pacifismo moral de Tolstoy, ¿verdad?
Sí, exacto.
Cuéntanos.
Bueno, Lev Tolstoy es una persona que nace en Rusia en 1828... y es una persona de una familia aristocrática que va evolucionando en su pensamiento hacia posturas no violentas, ¿no? Se basa, por decirlo de alguna manera, como en tres elementos. Por un lado, los principios morales, por ejemplo, de amor al prójimo, de desprenderse de los privilegios materiales para llevar una vida sencilla, humilde, de solidaridad con los más débiles, etcétera. Por otro lado, en una apuesta por la desobediencia civil como una herramienta para el cambio social. Y por otro lado también, por último, el rechazo estricto y expreso a la violencia, ¿no? Uh-huh. Lo cual lo diferenciaba de los revolucionarios de la época que sí que abogaban, comunistas, anarquistas, etcétera, que sí que abogaban por la violencia, ¿no? Uh-huh. Apoya sin reserva la negativa a realizar el servicio militar por parte de una secta protestante pacifista rusa, que eran los Dubyori. Incluso destina los beneficios de su libro Resurrección a apoyar esta campaña, ¿no? Como decía, incluso un poco en esa línea, digamos, de lo moral, de esta base ética, se propone reformar a la aristocracia en su manera de pensar e incluso se introduce en sus reuniones para intentar convertirlos, digamos, a la fe de la no violencia, etcétera, ¿no? Cosa que no consigue, pero él entendía
hasta,
que era
hasta
posible...
Hasta nuestros días, ¿no?
Sí. Él pensaba que era posible hacerles cambiar de opinión a los más despiadados enemigos, ¿no? Uh-huh. Entendiendo que toda persona alberga algo bueno e intentar llevarlos hacia posturas pues mucho más constructivas que no lo que hacían, ¿no? Uh-huh. Aporta una legitimidad política, algo que ya se venía desarrollando durante el siglo XIX, que eran las campañas de desobediencia civil, incluso apoya a Turó, que es uno de los digamos, activistas y escritores que abogan por la desobediencia civil, en su libro El deber de la desobediencia civil. Según David Prasad, Tolstoy plantea un debate dentro del movimiento pacifista que se encontraba en una situación un poco de despiste entre los ortodoxos, digamos, de las sectas protestantes y aquellos que abogaban más por un pacifismo institucional, planteando, poniendo énfasis en una acción consciente, una acción transformadora, una acción política, ¿no? Que lo sitúa más cerca de Gandhi, que por cierto rechaza ese concepto de la no violencia como algo pasivo, ¿no? Uh-huh. Y ese concepto de la resistencia pasiva que se ha acuñado históricamente al movimiento pacifista, porque no se ajusta a la realidad de lo que queremos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso más o menos lo que quería plantear. Dentro Muy de este bien. Librito, que me parece un montón de bueno, de Chuchi Zamarra, Breve Historia de la No Violencia, que lo recomiendo.
Perfecto. Muchísimas gracias, Pedro. Ahí seguimos descubriendo aspectos tan tan interesantes de la fuerza de la no violencia como manera de vivir, como manera de resolver y como manera de actuar en esta revolución que estamos intentando construir. Un besito grande.
A ustedes, enorme.
Venga, hasta luego.
Chao.
Convocatorias por la paz.
Eu ouvi dizer que você assim, como quem não quer nada.
Ya salió el folletito de la Asociación Canaria de Economía Alternativa, en la que hemos participado Alternativa Antimilitarista, grupos de consumo agroecológicos, la Red de Solidaridad Popular de Jinamar, la Moneda Social Demo, Fiare Canaria, la Asamblea Popular de Gran Canaria, como distintas iniciativas, la experiencia del No al Petróleo, el Café de Espacio, distintas iniciativas que lo que planteamos es deconstruir Canarias. Deconstruyendo Canarias es el título del folleto que se vende en el Café de Espacio a 2 euros y que recoge las distintas experiencias para construir otro mundo posible. Recordar que el 10 de mayo, este próximo domingo, a las 12, en el Faro de Maspalomas, hay una cadena humana que va a denunciar la política que se está llevando adelante con el tema de la contaminación que el barco pesquero ruso ha generado y lo malísimamente que se han hecho las gestiones para resolver esta situación. El 14 de mayo, en la Facultad de Humanidades, hay el primer mercado social de Canarias, que haremos un mercadillo desde las 11 de la mañana hasta las 6, y a las 6 y media una charla con Carlos Rey y cómo organizar y seguir articulando esta propuesta de mercado social y solidario. El 20 de mayo, el primer taller de objeción fiscal al gasto militar, Café de Espacio, de 7 a 9, y el 30 de junio la presentación colectiva. En cualquier caso, te puedes mantener informada de las actividades en Canarias por la Paz o pedirnos información a moclaspalmas@gmail.com.
Con
la misma música. Y con la misma música nos despedimos y agradecemos el trabajo de Adai Medina, que hoy ha estado un poquito menos estresado, que hemos tenido menos llamadas y que siempre hace un excelente trabajo para poder hacer llegar hasta tu oreja este mensaje de la cultura no violenta, de la propuesta antimilitarista desde Alternativa Antimilitarista MOC. Y te animamos a que participes en todo aquello que sea para desmilitarizar, despatriarcalizar o descolonizar. Un abrazo. Ahora sí que nos despedimos, dándoles un abrazo muy grande y que se cuiden, que hace falta cuidarse para hacer estas revoluciones en las que hay que cambiar la manera de ser para cambiar nuestra manera de hacer y hay que cambiar esta manera de hacer para cambiar nuestra manera de ser. Bueno, en los trajines en los que estamos. Un abrazo.